Bueno, buenas tardes a todos. Como me comprometí anteriormente, iba a acabar a partir de mediados de del capítulo 12. Vamos a continuar hasta ver si acabamos ya todos los temas de la asignatura. Nos quedamos en el epígrafe 12.5.1, valoración social de los costes y beneficios. Si hay dos casos, si hay precios de mercado y si no hay precio de mercado. Si hay precio de mercado, puede ocurrir dos cosas. Que exista una competencia perfecta, donde los precios incluyen los costes y beneficios sociales. Y entonces el precio de mercado efectivamente es igual a lo que se denomina en el análisis ACB precio sombra. Y la otra opción, si existen fallos de mercado, entonces los precios no incluyen los costes y beneficios sociales, el precio no es igual al coste marginal, como en el caso anterior, y aquí ocurre el caso B, ¿no? La opción B, precio de mercado es no es igual a precio sombra. Hay que buscar una solución. El precio de mercado, para que sea igual a precio sombra en la segunda opción, se tiene que ajustar. Se tiene que hacer una aproximación de ese precio de mercado. ¿Para qué? Para que refleje los costes y beneficios sociales. Y entonces es cuando el precio de mercado ajustado socialmente, desde el punto de vista social, sería igual al precio sombra. Estamos hablando todo el tiempo de lo que es el precio sombra en Hacienda Pública. Bueno, pues este precio sombra es una técnica o herramienta de valoración monetaria utilizada en el ACB, en el análisis coste-beneficio. ¿Para qué? Para cuantificar en el precio sombra todos los costes o beneficios desde el punto de vista social que reflejen el precio igual al coste marginal. Esta valoración social de los recursos es el que tiene que reflejar este precio, este precio de mercado. Estos precios de mercado ajustados contablemente sustituirán a los precios de mercado que son incompletos socialmente. ¿Entendido? Es pregunta de examen también, ¿eh? ¿Qué quiere decir qué es un precio sombra? ¿Y qué refleja ese precio sombra? Sería una de las preguntas que podrían salir y que ha salido en otras pruebas de la licenciatura y del grado. Entonces, hemos dicho lo que era el precio sombra y qué debe reflejar. Pues debe reflejar el coste de producción y el beneficio privado más los costes y beneficios externos desde el punto de vista social, que el mercado por sí solo hemos visto que no refleja. Esa sería una contestación para determinar qué es un precio sombra. Bueno, pregunta muy importante, ¿eh? La valoración social de los costes y beneficios cuando no existe mercado. Hay dos formas, ¿no? Anteriormente, cuando haya el mercado, perdón, vamos a aplicar aquí. Cuando hay precio de, si hay precio de mercado, cuando hay un mercado organizado, hay varios casos para aproximar ese precio sombra, ajustar el precio de mercado. Hay varios casos que os pongo para que estudiéis. Hay el caso en que se apliquen impuestos indirectos, figura 12.3 A y B. Es cuestión ya de que lo estudiéis, esos casos de que esencialmente no van a salir en el examen, pero pueden salir preguntas sobre efectos y limitaciones, ¿eh? Cuando existen impuestos indirectos, ¿cómo se tiene que ajustar ese precio de mercado? qué efectos hay, qué limitaciones tiene. Esa sería una primera, cuando existen impuestos indirectos. Otro segundo caso sería cuando hay un monopolio, también explicado en la figura 12.4. También os lo dejo a vuestros estudios, los efectos que tiene. Y luego un tercer caso, que sería el coste de mercado con un proyecto público. ¿Cómo varía? Varios casos, cuestión ya, si el trabajador está empleado o si está parado, en fin. Hay varias formas de ajustar los precios de mercado para encontrar ese precio final, desde el punto de vista social. Si existe precio de mercado. Cuando no existe precio de mercado, no hay mercado institucional organizado para valorar los objetivos. En vez de valorar costes y beneficios sociales, pues si no hay precios de mercado, tenemos que agenciar unos objetivos que se pretenden alcanzar con el programa público que sea. Y como no tenemos información del precio de mercado que para evaluar esos costes y beneficios, debemos utilizar otros procedimientos, otros procedimientos, otros mecanismos de evaluación de forma indirecta alternativa. Estimar así unos precios de sombra es poco habitual y muy dificultoso averiguarlo. Hay varias formas, varias soluciones. Primera forma, procedimientos de evaluación en precios sombra cuando no hay precio de mercado, muy importante, escuela. Siempre que lo expliquéis, es tratar la forma si no existe precio de mercado. Entonces habría pregunta también que ha salido en varios exámenes, sería la variación compensadora positiva y negativa y la variación equivalente positiva y negativa. Son formas de aproximar una solución. También os lo dejo a vuestro estudio, pero estas dos formas, el año pasado en grado salió la pregunta. Otra segunda forma. Cuando no es posible evaluar los beneficios que se tratan según el proyecto público, pues se tiene que aplicar un método AC, que sería el método análisis coste. Como no sabemos los beneficios, le quitamos la B de ACB y le ponemos la E de eficacia o efectividad. Si no sabemos los beneficios, es una simplificación del ACB. Entonces, también han salido preguntas en qué quiere decir la AC. Pues es una simplificación del ACB. ¿Por qué? Porque no sabemos o no podemos evaluar los beneficios, porque no los sabemos. ¿De acuerdo? Hay criterios a elegir. Si elegimos el mínimo coste monetario para lograr un número índice o un objetivo elegido, sería un primer criterio elegido, coste, mínimo coste. O podemos elegir también especificar un coste o gasto fijado y seleccionar entre varios proyectos el que tenga máxima eficacia con respecto a ese coste fijado. Será el que determinemos, el que elijamos. Ambos objetivos, mínimo coste o un coste dado, fijado, hay que elegir entre uno y otra forma, entre un criterio u otro. No se puede conseguir los dos a la vez. Muy importante, el que a veces sale en la pregunta, ¿qué quiere decir ACE? Eficacia, máxima eficacia o efectividad también, o grado de efectividad. Entre los intangibles que se estudian en este apartado, pues hay una forma de que también es cuestión de vosotros, forma de evaluar la vida humana, cuánto vale una vida humana, forma como se hacía antes, cómo se puede evaluar actualmente, de forma indirecta. ¿Cómo se puede valorar el ahorro del tiempo para los usuarios? Otra forma de evaluar intangibles. Y un tercero sería medir los efectos medioambientales. Son tres criterios dentro de que no existe precio de mercado que se utiliza para evaluar, cuando no se saben los beneficios, cómo se puede evaluar todos estos efectos. Os lo dejo también en vuestro estudio. Continuamos ahí. Bueno, eso que os he dicho antes, ¿eh? Procedimientos para evaluar el efecto intangible, las tres formas, tres estudios. El epígrafe 12.5.3, consideraciones adicionales de los problemas del ACB. También se pueden, dentro de toda la estimación, si hay mercado o no hay mercado, podemos estimar e integrar en el estudio el riesgo y la incertidumbre para un presupuesto o varios presupuestos públicos. O también, segundo, estimar e integrar los aspectos distributivos de la renta y de la riqueza en el estudio de investigación de cuál es el proyecto público que nos interesa. De forma que podamos evaluar todos los costes y beneficios privados y públicos y sociales que nos interesa, ¿eh? Y siempre los problemas relacionados con ambos casos. También os lo dejo a vuestro criterio, ¿eh? A vuestro estudio y resumen. El epígrafe 12.6, una tercera etapa ya que entramos en el ACB, pues sería la actualización de los costes y beneficios de un proyecto público. Utilización de una tasa de descuento privada y social, ¿eh? ¿Para qué se deben actualizar los costes y beneficios? Donde el valor neto actual o valor actual neto sería igual al sumatorio de todos los beneficios menos los costes habidos en estos periodos de tiempo, dividido por uno más el tipo de descuento de elevado a H, que sería la forma de integrar el tipo de interés compuesto al evaluar los costes y beneficios sociales, ¿eh? del proyecto público. ¿Para qué se deben actualizar todos los costes y beneficios? Pues para poder comparar costes y beneficios y para homogeneizarlos, ¿eh? Y referir todos los costes y beneficios de la evaluación de años distintos, poderlos comparar con los valores actualizados de todos los flujos corrientes de ambos, ¿eh? De los costes y de los beneficios. El problema a resolver será qué tasa de descuento, qué de podemos adoptar para determinar esto en términos monetarios, el valor actual neto de las corrientes descontadas de los costes y beneficios esperados. Esta es lo que estudia este epígrafe, ¿no? ¿Qué tasa debe adoptarse para determinar este valor neto actual o valor actual neto? Ojo, que es lo mismo. Ojo, cuando os pregunten VNA o VAN, es lo mismo, ¿eh? Vale. El hacendista tiene en cuenta dos tasas o tipos de descuento que debe elegir. Una primera tasa, a grosso modo, sería el tipo de interés privado de mercado, que le vamos a denominar R, ¿eh? tal como haría una empresa privada respecto a una inversión privada. R. Una segunda tasa de descuento, elegir una tasa social de descuento, ajustando el tipo de interés privado del mercado anterior, y le vamos a llamar P. Esta sería la segunda tasa. La primera R, la segunda T. O R, o sea, la P sería un R ajustado. Sí, es un símil de lo que estábamos hablando antes. Ver figura 12.5 de la página 305, donde esta sería la figura 12.5. Aquí vemos en esta figura una curva P' en color marrón y unas curvas, una familia de curvas SP, que son toda una familia de curvas de indiferencia social. Vemos varias situaciones, varias donde las tasas o bien son mayores, o bien son iguales, o bien son menores. Son tres situaciones que se pueden dar a la hora de elegir estas tasas. Los criterios a elegir pues sería la primera tasa, la R, que se le puede llamar también tasa marginal interna privada de rendimiento de la inversión, o coste de oportunidad privado del proyecto público, o productividad marginal neta del capital, o eficiencia marginal de la inversión. Todos son sinónimos referidos a este tipo de interés. También es la tasa de rentabilidad de una inversión. Y el segundo criterio sería el P, pues sería, hay otro sinónimo, sería tipo o tasa de rendimiento marginal neto de preferencia temporal social, PTT, o productividad marginal neta de la preferencia temporal social. En un mercado de capitales perfectos y eficientes, los dos criterios tenderían a ser iguales y pasaría o ocurriría esto de aquí, ¿sí? Serían iguales. Pero hay existencia de incertidumbres, de efectos externos, de riesgos, de otras circunstancias que hacen que la R sea diferente a la P. ¿Qué representa esta curva que os he dicho antes de P'? Sería otra pregunta de examen. Pues indica las tasas a las que el ahorro o la inversión invertida en el presente, que sería este periodo de aquí, el presente sería periodo C, mediante se transforma todo lo que el ahorro invertido en este periodo se transforma en producción disponible en el futuro, que sería el periodo 1. Este caso es bastante simplificado, periodo presente, periodo futuro. 0, presente, 1, futuro. Gráficamente, pues por ejemplo, si el consumo presente fuera OA, el ahorro, la inversión ahorro sería el AP. ¿Y cuál sería el consumo futuro? Pues AW sería. Este sería el consumo futuro. La curva PP expresa que si la sociedad ahorra o se abstiene de consumir un euro de renta en el periodo presente, periodo cero, en el futuro, en el periodo 1, podría dedicar a consumir ese euro ahorrado que no ha consumido en el presente, más un interés. Podrá consumir uno más ese interés. Y la pendiente de esa curva, la pendiente de la curva PP', que es la productividad marginal del capital, en cada punto es la tangente. Facilita el tipo de interés o suma que el sistema financiero retribuye a cada unidad adicional de abstención del consumo presente para que sea consumo o producción futura. Cada punto de la pendiente de la curva PP, cada punto de la pendiente, es la tasa R, el tipo de interés R, RI, R, en cada punto de la pendiente. ¿De acuerdo? Vemos que hay una solución, pues es un objetivo aquí, cuando es igual, es cuando la pendiente de cada curva de indiferencia social que hemos dicho SP, la pendiente también sería su PP, su tipo de interés social, el P, PPT igual a P. En ese punto coincide tanto la pendiente de la curva PP' y la curva de indiferencia social SP. En ese punto sería en el punto Z, este punto amarillo, ocurriría en los dos tipos de las dos tasas serían iguales. Hay preguntas sobre si es adecuado el tipo de interés de mercado privado para elegir un proyecto público, pues eso ya es cuestión de las varias situaciones de estas curvas, de las igualaciones de si es menor el tipo de interés, si es mayor, si es igual. Os lo dejo ya a vuestro estudio. En general, dice Hacienda Pública, que en general se cumple que la tasa social es menor que el tipo de interés R de privado. En general. Bueno, todo esto es lo que os he dicho antes. Cómo aproximo estas tasas, cuestión ya de vuestra, para poder determinar qué tasa puedo elegir entre las dos. Bueno, cuestión muy importante también, en el epígrafe siguiente, el 12.6, la tercera etapa del ACB, que sería la actualización e inflación de los costes y beneficios en el ACB. Los beneficios y los costes de diferentes momentos de tiempo se pueden comparar. Si elegimos beneficios reales, costes sociales, nominales, en tipo de tasas reales y tasas nominales, pues no se podrá. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que homogeneizar. ¿Qué quiere decir? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es el valor futuro y actual? Ya lo sabéis por las clases de matemáticas de curso de primero. Utilizamos pues, simplemente el valor actual igual al valor final partido por la tasa 1 más r elevado a n según los periodos tiempos que tenemos. ¿Cómo debemos utilizar los valores? ¿En términos monetarios o nominales? ¿O en términos reales, deflactados por una tasa de crecimiento en el nivel de precios? Por ejemplo, los beneficios. Tenemos que utilizar nominales B1, B2, BN según los periodos de tiempo, o B1 deflactados por una tasa, que sería una tasa, por ejemplo, de nivel de precios, tasa de crecimiento, sería la P diferente de la tasa anterior. Esto sería una tasa de crecimiento en nivel de precios, un deflactor de precios. ¿Cuál? ¿Tenemos que utilizar este o este? Bueno, pues es indiferente utilizar uno u otro, pero hay que utilizar, por ejemplo, si hacemos el valor actual con el rendimiento real, que sería el rendimiento real, sería el valor futuro o final, con un rendimiento real del proyecto. Si utilizamos el valor final real con una tasa de descuento nominal, no es homogéneo. O al contrario, un valor final terminé con nominal con una tasa de descuento real, tampoco es homogéneo. Este valor no nos sirve para hacer el ACB. No nos sirve. Tenemos que utilizar, como veremos ahora, el cálculo homogéneo del valor actual. Hay que utilizar un rendimiento real con tasa de descuento real. Este. ¿Parece? O con rendimiento nominal, notorio de los rendimientos, con una tasa de descuento nominal, que si os dais cuenta, es lo mismo. Rendimiento real y tasa de descuento real, y rendimiento nominal y tasa de descuento nominal. Es indiferente, pero este valor homogéneo sí sirve para hacer el ACB. ¿De acuerdo? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuándo es el cálculo homogéneo y cuándo no? Bueno. Entonces ya llegamos a la deducción para la actualización de los costes y beneficios en el ACB. Bueno, esto es lo que os he dicho antes. Si costes y beneficios en términos reales, la tasa de descuento debe ser real y la estimación es homogénea. Si costes y beneficios en términos nominales, la tasa de descuento es nominal, la estimación es homogénea y sí sirve también para el ACB. Si costes y beneficios son en términos reales, la tasa de descuento la tomamos nominal, la estimación es no homogénea y no sirve. Igualmente, el coste y beneficio en términos nominales y la tasa de descuento es real, la estimación es no homogénea y no nos sirve tampoco. Ojo, porque estas cuatro pueden salir en el examen, ¿eh? Cuatro reglas, que se divide, son esencialmente dos, pero bueno. Bueno, la cuarta, la epígrafe 12.7, la cuarta etapa sería elegir criterios o reglas de selección eficientes para elegir, para seleccionar proyectos públicos. El primer criterio sería, esto sí que hay que sabérselo, los cuatro criterios hay que sabérselo porque son los, si son preguntas que salen, son una de estas. O bien te sale los cuatro criterios o te dice que expliques uno. Entonces os doy por encima cada criterio. Tenéis que hacer un pequeño resumen para el caso de que os salga en examen uno de los criterios de la última etapa de la ACB. El que hemos utilizado antes, el que hemos hablado antes, el valor neto actual o valor actual neto, que sería, ojo, porque es el valor actual de los beneficios menos el valor actual de los costes. Pero, valor actual, ¿eh? Siempre, si es mayor o igual que cero, es cuando nos interesa. Siempre, si es mayor o igual que cero, este valor actual. ¿De acuerdo? Aquí desarrollada ya, la, según el tipo de interés compuesto, los sumatorios de los beneficios. Según la I, periodos de tiempo, elijamos meses, días, años, menos el sumatorio de todos los costes del proyecto. Igual, bueno, hacemos, simplificamos la fórmula, beneficio, sumatorio, beneficio, menos costes, y de por 1 más R elevado a I, para elegir entre varios, pues elegiríamos el que es mayor o igual que cero. Si tenemos varios que son mayores o igual que cero, elegiríamos el valor de las VNA mayor, el mayor. Bueno, segundo criterio a tener en cuenta, pues el ratio o la proporción de los beneficios dividido por los costes. Estamos siempre hablando valor actual, ¿eh? Valor actual de los beneficios, valor actual de los costes. Tiene que ser mayor que 1. ¿Eh? Elementalmente, si beneficio, valor actual de beneficios, valor actual de los costes dividido por los costes es mayor que 1, ocurre también que el beneficio menos el coste, valores actuales, es mayor que cero. El mejor proyecto sería el que tuviera mayor beneficio por unidad de coste. ¿De acuerdo? Hay unos inconvenientes, pues porque se ignora, este criterio ignora la dimensión o el volumen total de los proyectos, y hay una serie de inconvenientes que lo tenéis que estudiar. Y por si acaso preguntaran, ¿no? Tenemos luego el tercer criterio. Que sería la tasa de descuento, que le vamos a llamar tasa de rentabilidad interna, o tasa interna de retorno, que le llamamos, o tasa de descuento, que hace, pues la tasa de descuento, que hace que el valor neto actual, la fórmula anterior que hemos visto, da cero. Esta sería, cuando el valor neto actual da cero, el descuento es, se le llama, la tasa de descuento esta se le llama TIR. Hay una serie de problemas también en este caso que conviene estudiar y aplicar en el caso que se eligiera el criterio, el tercer criterio. La cuarta sería el periodo medio de retorno. También en algunos libros se le llama PMR o PB, PMR, PMR o PB, también se le llama, que sería el número de periodos necesarios para que los rendimientos netos se igualen a los costos. Por ejemplo, iniciales del proyecto, número de periodos necesarios en tiempo para que los rendimientos netos se igualen a los costes iniciales del proyecto. ¿Cuál es el número de periodos que necesita el proyecto para recuperar la inversión inicial? Conviene a veces poner también algún ejemplo. Por ejemplo, si la inversión inicial de un proyecto es 1000 unidades de monetarias y el rendimiento del mismo en cada uno de sus dos primeros años es 500, pues 500 y 500 son 2. Se necesitan un PMR o PB de 2 años. Hay también problemas, también estudiarlos, pero hay que saber los 4 criterios. Hay que saber los 4 criterios. Hay un amplio acuerdo sobre estos 4 criterios, habríamos de selección de los proyectos públicos según el ACD. Hay unas conclusiones de los accionistas. También conviene saberlas estas 2 porque los suele salir en el examen, la parte final de este capítulo suele salir en el examen. La validez, la primera conclusión sería que la validez de cada criterio depende de la naturaleza del proyecto público y de la existencia o no de restricciones presupuestarias. ¿Cuánto se está dispuesto a gastar el sector público? Y segunda conclusión, el criterio más correcto en ACB para seleccionar el proyecto más rentable es el que se basa en la diferencia, en la resta entre el valor actual de los beneficios y de los costes. En el valor neto actual. Valor actual neto. Que es el que proporciona una pauta relativa de beneficio neto sobre los costes. Este es el criterio más utilizado, aunque se pueden utilizar según para qué proyecto, pues cualquiera de los anteriores criterios. A veces utilizar los 4 a la vez, hacer un estudio pormenorizado y saber investigando cada criterio, qué valor nos da, y elegir entre todos los 4 criterios, teniendo en cuenta todos sus problemas y todas sus inconvenientes. Si a alguien le interesa las preguntas de los exámenes de años anteriores de la licenciatura, sabéis mi correo electrónico y bueno, estoy a disposición del que lo quiera saber. Vamos a ir a por el capítulo tercero, 13, perdón. El capítulo anterior, el 12, pues han salido 49 veces en 48 exámenes. O sea, que quiere decir que el capítulo 12, pues casi se puede asegurar que va a salir una pregunta, por lo menos una pregunta, ¿no? Por lo menos. El capítulo 7 también es muy importante, el capítulo 7. Capítulo 6 también es casi seguro que salga una pregunta. Capítulo 3 también. Capítulo 2 también. Capítulo 9 también es seguro que salga una pregunta. Estamos hablando del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 9. Capítulo 12. De las demás, las que faltan, pues ya es cuestión del equipo docente, pero el equipo docente cree que estos capítulos son los esenciales de la asignatura y hay que respetarlos. Capítulo 13, por ejemplo, de momento no ha salido ninguna vez, por eso vamos a hacerlo por encima, pero no quiere decir que no se tenga que estudiar. Efectos del gasto público sobre la asignación de los recursos, la capacidad productiva y el crecimiento económico. Bueno, el gasto público tiene efectos sobre la asignación de los recursos, eso es indudable. Puede distorsionar los precios relativos de todos los bienes y servicios, o algunos. Y puede inducir efectos directos sobre la oferta de factores productivos y efectos indirectos sobre esa asignación de recursos. Y además puede alterar la distribución de la renta. ¿Sí? Bueno, aquí lo que importa en el 13, en el epígrafe siguiente, pues, ¿qué son los gastos públicos reales? ¿Qué son los gastos públicos de transferencia? Eso, ese concepto y efectos hay que estudiarlos. Simplemente por si preguntaran el concepto de cada uno de ellos. Muy importante los gastos públicos reales porque, por ejemplo, en el año 2007 hay 272.000 millones de euros de gastos públicos reales en bienes y servicios. Es casi el 66% de los gastos públicos totales, muy importantes, ¿no? Conviene pues estudiar estos dos conceptos. Las transferencias, por supuesto, también son importantes. Suponen en el año 2009 el 37% de los gastos públicos totales, que son 180.000 millones de euros. Muy importantes cuantía en la economía. ¿Qué son? ¿Qué representan cada uno de ellos? ¿Eh? Los efectos, sustitución y renta. Aquí sí que, aunque cuestión vuestra de estudio este capítulo, pero hay que saber que es el efecto, hay efecto sustitución positivo y efecto sustitución negativo. El positivo, sustitución positivo, quiere decir que el consumidor sustituye ocio porque se encarece por más trabajo, ¿no? Se incrementa la oferta de trabajo. Y el efecto sustitución negativo es que el consumidor sustituye trabajo por más ocio. Y baja la oferta de trabajo. Y el efecto renta positivo y el efecto renta negativo quiere decir el positivo, que el consumidor se empobrece, su ingreso real disminuye y puede adquirir menos de lo que compraba antes. Luego, debe trabajar más para poder seguir comprando lo mismo que había comprado anteriormente. ¿Sí? Se eleva la oferta de trabajo. Trabaja más número de horas de trabajo. ¿Sí? El efecto recta negativo quiere decir que el consumidor se ha enriquecido. Su ingreso real aumenta y puede adquirir más que antes. Trabajará menos que antes para poder seguir comprando lo mismo. Sobre la oferta de trabajo, pues baja, trabaja menos número de horas. ¿Sí? Sobre estos cuatro efectos, es lo que trata este video. ¿Sí? El segundo sería el gasto público y efectos sobre la inversión y crecimiento, de qué depende, y general. Hay análisis tradicional y el análisis moderno de los efectos de los gastos de transferencia y los gastos reales. Esto es cuestión ya vuestra. Y hay una distinción entre gasto público de capital público o inversión pública y gasto público de consumo público y sus efectos sobre la economía. También, cuestión. Siempre teniendo en cuenta los efectos renta y efectos sustitución, ¿eh? Como si es negativo o si es positivo, podéis hacer un cuadro por si preguntaran qué efectos del gasto público real o gasto público de transferencia sobre la oferta de trabajo, sobre la inversión, sobre el crecimiento económico, ¿eh? Podéis también coger el PowerPoint de esta tutoría, que os puede servir también para desarrollar vuestro estudio. ¿Sí? No voy a hacer más indicaciones de esta lección y vamos a pasar, porque no hay preguntas además de exámenes anteriores. Y vamos a pasar a la lección 14. Un poquito también llamada también federalismo fiscal en otras haciendas públicas de microdesignatura. Siempre estamos diciendo diferentes niveles de hacienda pública, pues nos estamos refiriendo a la hacienda pública central, a la subcentral, a las territoriales, son sinónimos, ¿eh? Subcentrales, territoriales, locales, regionales, interjurisdiccionales, multijurisdiccionales. A veces en el libro utilizan una u otra, con el libro de ejercicios también, utilizan varios sinónimos, pero es considerada la actividad financiera en el ámbito espacial, con la perspectiva de la descentralización e integración, también se le puede llamar federalismo fiscal, en todas las funciones de los gobiernos descentralizados o federalismo fiscal. Bueno, vamos a empezar el capítulo 14. Los objetivos del federalismo fiscal, de la descentralización, pues analizar las reglas de la hacienda pública en el reparto de funciones de un sistema descentralizado de gobierno. Exponer también las razones económicas que justifican la descentralización, de eso se ocupa este capítulo, y también analizar el número apropiado de niveles de gobierno en un sistema descentralizado y la distribución de la responsabilidad del gasto entre todos estos sistemas. Describe hace 14.1 las funciones de los gobiernos descentralizados. Utilizamos el enfoque tradicional la descentralización serían los objetivos básicos de toda hacienda pública, y de la descentralización sería cómo se ve la descentralización y el primer objetivo básico de la hacienda pública, la eficiencia, quién es el que provisiona mejor, más eficientemente, la hacienda central o las descentralizadas. El segundo sería descentralización, segundo objetivo es la equidad, quién desempeña mejor la redistribución o equidad, la hacienda central o las subcentrales. Y el tercero, descentralización y estabilización económica. ¿Sobre qué nivel de gobierno debe recaer la función de estabilización económica? Estas tres que os estoy diciendo aquí, hay que sacar un estudio resumido porque salen los exámenes. Objetivos básicos de descentralización, con eficiencia, equidad y la estabilización económica. Sobre todo la última ha salido últimamente, ¿eh? Este último. ¿Quién es el gobierno que debe realizar la función estabilizadora de la economía? Pues lo dejo a vuestro estudio, así como la última, que sería pues todas las ventajas y limitaciones de la descentralización. Es una relación bastante teórica, pero bastante fácil de entender, ¿no? Sobre todo en España, pues con las autonomías, con los, se puede entender bastante bien, ¿no? Los problemas que hay, ¿no? Los problemas que hay. ¿Deben provisionarse los bienes y servicios públicos desde el punto de vista centralizado o descentralizado? Otra de las preguntas, hay que hacer un resumen. El segundo problema, ¿qué organización fiscal desde el punto de vista espacial, global, donde reside la jurisdicción, el gobierno, resultaría más eficiente a la hora de prestar los bienes y servicios públicos? Todos son preguntas de cuál es más eficaz o más eficiente, más redistributivo y quién estabiliza mejor la economía, ¿eh? El tercer problema, cuál es el mejor nivel de gobierno para provisionar determinados bienes y servicios y cuál debe ser el tamaño óptimo de las jurisdicciones fiscales. Hay varias razones para la descentralización, varias razones teóricas y con las que se logra mayor eficiencia económica. Primero sería estudiar el teorema de descentralización del hacendista Oates, figura 14.1, página 366, otro estudio para vosotros. Son varias teorías sobre lo mismo, ¿no? Para tratar de saber qué ventajas o limitaciones tiene los sistemas descentralizados, ¿no? También otro sistema teórico, como hemos visto, un teorema de descentralización de bases, pues otra razón para la descentralización sería la competencia fiscal entre jurisdicciones y la teoría de movilidad y descentralización o el modelo de TIEBU, votar con los pies. ¿Votar con los pies qué quiere decir? Pues que el usuario, el contribuyente, ve impuestos que tiene en su municipio, ve el municipio de al lado, de vecino, que le cobran menos, pues dice, pues yo me voy a ir de mi municipio, al municipio vecino, a vivir. ¿Por qué? Porque me pago menos impuestos. Este sería el votar con los pies, a grosso modo. Luego el modelo de TV tiene unos supuestos que hay que estudiar, pero también tiene limitaciones, ¿eh? No es tan fácil de cambiar, sobre todo en los tiempos donde estamos, de cambiar de un municipio a otro por el mero hecho de que te cobran menos impuestos, ¿eh? Esta sería una de las limitaciones. Hay que estudiar sus supuestos y sus limitaciones. Una segunda razón para la descentralización, pues sería el tomar la descentralización y la provisión local como un bien de mérito, respetando a las minorías. Esa sería otra de las razones que tenemos, lo dejo abierto. Bien de mérito, ya sabéis cuál es, lo hemos visto ya anteriormente. Es un bien provisto por el sector público para que, porque la sociedad lo juzga necesario, como es la educación, por ejemplo, o la sanidad pública. Pues aquí también se toma descentralización y provisión local como un bien necesario, de mérito, esencial. El bien de mérito en este caso sería respetar las preferencias de las minorías, Eso sería, en este caso, el bien de mérito. Y una tercera razón por la descentralización sería que fomenta la innovación y la experimentación. Entre más descentralizado, mejor. ¿No? Pues otra forma otra razón de que argumenta que va a favor de la descentralización, en contra de la centralización. Cuestión vuestra de poder resumir estos puntos esenciales. El siguiente epígrafe, factores técnicos institucionales limitativos de la descentralización. Aquí estamos ahora hablando sobre los factores limitativos. Anteriores eran razones a favor, ahora las razones limitativas. El primer factor que limita los beneficios anteriores que hemos visto, o la existencia de economías de escala. Hay argumentos en contra y hay también una evidencia empírica. Entonces, conviene tener estos dos puntos. Otro segundo factor que limita los beneficios de la descentralización sería el grado de los efectos externos o externalidades entre jurisdicciones. ¿Cómo se puede internalizar? ¿Cómo se puede internalizar estos efectos externos entre jurisdicciones? Hay tres soluciones teóricas. Recordar, internalizar, eran bienes públicos en efectos externos, que se hablaba del teorema de Coase. ¿Os acordáis? Tenéis que hacer derechos de propiedad y ponerse de acuerdo usuarios y los que tenía una industria, el que perjudicaba a una comunidad, ¿no? También, porque eso se trata el teorema de Coase, también el tamaño de jurisdicción y Dawson, otra solución teórica, y otra solución sería las transferencias intergubernamentales necesarias para internalizar estos efectos externos. Conviene sacarse de cada factor un resumen muy pequeño para de cara al examen. Y un tercer factor que limita los beneficios de la descentralización, pues la crítica al modelo anterior de votar con los pies de Thiebaud y las teorías de los clubes de Duchesne. Conviene también sacarse un resumen de estos dos factores que limitan los beneficios. De este capítulo, tenemos 14, 25 veces ha salido, un 48, bastante importante, pero conviene saber que puede salir alguna pregunta de este capítulo. Vamos al último capítulo, el último capítulo, que es la seguridad social y su financiación, criterios alternativos. Ojo, porque aunque solamente han salido dos preguntas de este capítulo, hay que tener en cuenta que en la anterior licenciatura no había este capítulo, no existía. Entonces, muy importante, si en un año han salido dos preguntas de este capítulo, pues es posible que pueda salir, aunque solamente han salido dos veces, pero las dos veces han sido sobre los sistemas de reparto y de capitalización, ¿no?, que se pueden utilizar en teoría en una seguridad social. No solamente se refiere a España, se refiere a cualquier seguridad social de cualquier país de la OECD o de cualquier país europeo, americano, asiático. Es la teoría de la hacienda pública. Estamos hablando no solamente de la seguridad social española. Bueno, objetivos. Bueno, pues el objetivo de este capítulo es analizar todas las prestaciones económicas o programas de transferencia de rentas que tienen lugar en la seguridad social de los países, esencialmente pensiones, seguro de paro y programas de mantenimiento de la renta. Analiza también los sistemas que se utilizan de capitalización y de reparto para calcular las pensiones, ventajas e inconvenientes. De este objetivo es el que ha salido las dos preguntas del examen. Muy importante conocerlas. Y luego los análisis efectos económicos sobre la oferta de trabajo, sobre el ahorro, sobre la acumulación de capitales, sobre la distribución de la renta de la actividad. Bueno, hay tres líneas de actuación. El 15.1 sí que se refiere a la seguridad social española, el resto no. Las tres líneas de actuación de la seguridad social en España, pues hay tres líneas. Solamente se estudia en este capítulo la primera línea, pero hay que conocer también que hay otras líneas. Las prestaciones económicas que en la primera línea se refiere a las pensiones, la incapacidad temporal, laboral temporal, y el seguro de desempleo o de paro. Las pensiones equivalen a 97.000 en el 2010, 97.755 millones de euros. De ellos hay pensión de jubilación, de viudedad o fanda y a favor de familiares, de invalidez o incapacidad permanente, perdón. Esto se refiere a los 20.000. 102 se refiere a viudedad o fanda y a favor de familiares. Invalidez, incapacidad permanente es lo mismo. Si ha habido una rata, se ha colado. Los 20.000 millones se refiere a pensiones de viudedad o fanda y a favor de familiares. Y la de 12.204 es invalidez o incapacidad permanente, que es lo mismo. He ido aquí un pequeño salto de cifras. Luego tenemos B, la incapacidad laboral temporal, que son unos 1.800 millones de euros, y el seguro de desempleo, de 766 millones de euros. Luego hay una parte muy importante también, que sumado a estos 97.000 más los 6.000 más los 766, tenemos el gasto en asistencia sanitaria en toda España y los servicios sociales, que pueden casi duplicar el gasto social. Cada uno de estas conceptos de cada una, pues hay que hacerse un pequeño resumen, muy fácil. Vale. Vamos a ver si acabamos ya. Las pinceladas a grosso modo que os estoy dando. Bueno, tenemos el epígrafe 15.2, las pensiones de jubilación. Pues primero ahí viene una pequeña semejanza entre jubilación y seguros privados, que es muy corto, pero conviene hacerse un resumen, o si saliera, qué semejanza hay entre pensión pública y seguros privados. Hacerse una pequeña, las cuatro diferencias que hay, pues por ejemplo, no me voy a extender, pero la primera diferencia es que las cotizaciones de la pensión son obligatorias, para tener una pensión pública, las cotizaciones del trabajador son obligatorias. En cambio, las primas de los seguros privados son voluntarias. Esa sería una primera diferencia. Decía, se pueden sacar hasta 4. Conviene hacerse también un resumen de las 4. El epígrafe 15.2.2, aspectos básicos de los programas de pensiones de la Seguridad Social. Primero, tenemos que tener claro que hay un sistema universal y un sistema profesional. Aquí sí que estamos diciendo no solamente la española, ¿eh? Sistema universal y sistema profesional. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes hay entre ambos sistemas? El sistema universal o no contributivo sería cuando todas las personas necesitadas se pueden beneficiar de los programas públicos y le da un nivel mínimo de renta para su subsistencia. Y el sistema profesional son contributivo, sería que cuando la población protegida son los asalariados que deben pagar obligatoriamente sus cotizaciones, en función de las cuales se determinan luego las prestaciones que van a conseguir, que van a percibir. Bueno, pues esto conviene también hacerse un pequeño resumen de los dos sistemas, ¿eh? Conviene saber también que ambos sistemas se financian de distinta forma, ¿eh? Sistema universal se financia vía presupuestos y sistema profesional a cargo de las cotizaciones sociales del empresario y del trabajador, ¿eh? Dentro de la cotización, o sea, dentro del sistema profesional, hay que saber, hay que conocer la relación entre cotización y prestación del sistema. Para ello hay dos sistemas que se utilizan en el mundo, de capitalización y de reparto. Conviene hacerse un pequeño resumen de ambos. Salieron el año pasado ambos en examen. Uno fue explicar el sistema de capitalización y en la otra prueba, en la otra pregunta, explicar el sistema de reparto. Muy fácil de entender. Si hay alguna cosa que no entendáis, pues estoy a vuestra disposición en la tutoría de ALF o a mi correo electrónico. Bueno, las opciones de actuación del sector público para determinar el nivel de pensiones y cuáles son sus problemas, pues, por ejemplo, fijar el tipo y porcentaje de cotización del trabajador y del empresario sobre dónde puede actuar el sector público para determinar ese nivel de pensiones. ¿Dónde puede determinar? Según hemos visto los dos sistemas, según las fórmulas que hay para calcularlo, ¿dónde? ¿En qué puede actuar el sector público? El sector público puede fijar el tipo y porcentaje de cotización del trabajador y del empresario. Puede variarlo sobre el sueldo bruto. ¿Qué porcentaje tiene que pagar el empresario? Si ahora es el 29,5, pues puede calcular pagar menos o pagar más porcentaje. Y el trabajador el 6,9 o puede pagar el 5 o el 10. Eso, en eso sí que tiene, es una opción que puede actuar el sector público para determinar el nivel de pensión. Determinar de pensiones a pagar y establecer después el tipo de cotización necesario para poder financiarlas. Y otra tercera opción sería fijar el nivel de pensiones y las cotizaciones a cobrar, cubriendo el posible déficit con el presupuesto del Estado. Problemas que hay de cada opción, pues lo refiero para el estudio. ¿Cuáles son los objetivos básicos del sistema público? Los objetivos básicos del sistema público de pensiones sería, primero, garantizar recursos a jubilarse a personas que han cotizado toda su vida durante un tiempo mínimo y suficiente. Y segundo sería ofrecer recursos mínimos a todas las personas que no han cotizado o habiéndolo hecho ha sido insuficiente. Este es un objetivo redistributivo, equitativo, porque las personas con mayor capacidad económica transfieren renta suya a los que no llegan al mínimo nivel de suficiencia. En muchos países coexisten ambos objetivos y se puede distinguir entre prestaciones contributivas, en España también, prestaciones contributivas financiadas con las cotizaciones y prestaciones no contributivas sufragadas con cargo a los ingresos generales del Estado. Los últimos epígrafes ya, efectos del sistema de pensiones de la seguridad social, pues qué efectos tiene sobre el sistema de pensiones, sobre la fuerza de trabajo, sobre el ahorro, sobre la acumulación de capital. Siempre hablando de los efectos de sustitución que hablábamos antes, efecto anticipar la jubilación y efecto herencia. Conviene hacerse un resumen de los tres efectos de los sistemas de pensiones, ¿no? Y el efecto último sobre la redistribución o la equidad. Pues lo dejo también a vuestro estudio, que espero que lo tengáis ya hecho, ¿no? Y esto es simple repaso. El epígrafe siguiente, situación actual de pensiones de la seguridad social. Bueno, pues hay crisis financiera en el sistema público de pensiones, no hay que ser un lince. Hay causas, pues de la reducción, la primera causa sería la reducción de la fase de dependencia, que no es otra cosa que el número de cotizantes dividido por el número de pensionistas. Que tengo, hecho aquí un cuadro que, por ejemplo, en España está. Yo me refiero siempre a las contributivas, pensiones contributivas y no contributivas, las sumo las dos. La tasa de dependencia se puede hacer número de cotizantes, número de pensionistas, pero los pensionistas se pueden hacer más grandes si se le añade a los contributivos y los no contributivos. Entonces, la tasa total, estamos por ejemplo en el año 1982 era de 2,19, necesitabas 2,19 cotizantes por un pensionista, llegó a estar en el 2,18 en el 2007. Y ahora está bajando, en septiembre del 2011, la última que tengo es de 1,86. Va bajando la tasa, pues esta es una de las causas de reducción de crisis en el sistema público de pensiones. Reducción de la tasa de dependencia. La tercera. Causas de la reducción de la tasa de dependencia. ¿Por qué baja? Bueno, pues aumento de, por ejemplo, de tasa de esperanza de vida sería la disminución de las tasas de natalidad, aumento del número de beneficiarios de prestaciones sociales y a esto se le puede añadir la incapacidad mostrada por algunas economías para reducir su tasa de paro, ¿no? Porque contra, si este número de cotizantes se elevara, pues aunque hubiera muchos pensionistas, no hay poder. Si baja, este es un problema, ¿no? Segundo motivo sería la sustitución de trabajo por pensión. Pues hasta ahora había una cultura a ver quién se apunta al ERE, a cada ERE. Cuando llegabas a 59 años, te apuntabas al ERE, ibas dos al paro y a los 61 te jubilabas, te podías jubilar. Te daban una indemnización, aunque perdieras el 6, el 7, el 8% anual hasta los 65. Pero la indemnización te cubría esa penalización. Había esa cultura que se tiene que transformar. Y ese es uno de los motivos de crisis también en el sistema. Y un tercer motivo, la propia gestión de la seguridad social. Este año ha habido ya déficit en España. A lo mejor cada año va a ser así. Y otra de las preguntas que podrían salir, pues las propuestas para reformar el sistema de la seguridad social para que funcione en el futuro. Hay que sacarse un resumen de cada propuesta, por si saliera. Sustituir el sistema de reparto que tenemos en España, por ejemplo, por un modo de capitalización, o usar un sistema mixto entre reparto y capitalización. Y un tercero, propuesta sería el sistema de reparto con reducción del déficit por tres vías. ¿Qué tres vías serían? Pues para que también podría ser pregunta de examen, que si se utiliza la propuesta tercera, ¿y cuáles son las tres vías? Pues, se trata de hacer un resumen, pues de la revalorización anual de la mayoría de las pensiones por debajo del IPC, cosa que ya está pasando en España, no es una cosa que, pero en otros países ya está ocurriendo hace años. Segunda vía sería cambio en la normativa para el cálculo de una nueva pensión, ampliándose el número de años para el cálculo de la base de la pensión inicial. En España, por ejemplo, eran los 15 años, pero van a pasar a ser 25, forma paulatina, ¿no? 15 a 25. Otra forma, otra, revisando los criterios que rigen la atribución de puntos porcentuales por año cotizado, de forma que se reduzca la pensión inicial media y se penaliza a quienes han trabajado menos años. La tercera vía sería retraso de la edad de jubilación y poner obstáculos a la cultura de la jubilación anticipada. Y otra también sería poder aumentar las cotizaciones de empresarios y trabajadores, sobre todo en momentos de euforia económica, en que haya no haya de crisis. Bueno, pues también hace un proyecto de los años. ¿Saben? Porque la última epígrafe de la asignatura podría salir en el examen, la última. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido demasiado pesado, pero es que la asignatura, aunque el libro parece que es pequeño, es muy extenso y mucha teoría. En cuatro clases, en esta quinta, pues no da para mucho más. Recordar que solo aprueba aquel que cree que pueda aprobar. Cuando se dice siempre que tengas suerte, bueno, la suerte la crea uno mismo, con el trabajo diario, y eso sí que depende de ti, y solo de ti, y hay que ir a por esa suerte. Como ex estudiante de la UNED, ya sé a lo que me refiero, ¿eh? Cuando lo digo, pues hay que tener un método de trabajo y no esperar a la último día, a la última semana de examen. Hay que ir estudiando, hay que aprovechar cada día 5 o 10 minutos solo, aunque sean 15, pero no dejar de estudiar cada día, desde septiembre que empieza el curso hasta ahora. Y bueno, de tener suerte, pero la suerte, ya digo, la tenéis que buscar, ¿sí? Y hasta la próxima asignatura, que será teoría de los ingresos públicos, hasta finales de marzo, ¿sí? Bueno, pues a por la asignatura, muchachos. Y si pudierais decirme si habéis aprobado alguno, pues yo lo agradezco. Tantos a los que han venido a mi clase presencial, que me gustaría que fuera, pues no solamente virtual, sino también es muy bueno que los estudiantes respiren un poco la universidad, respiren, hablen con los profesores. No sé, yo he sido estudiante y cuando podía iba a la tutoría. Os espero a la